Sí, podemos repasar qué fue exactamente lo que le pasó a Esther y también el paso del caso por la justicia, cómo culminó todo esto.
Ella jamás obviamente se esperó una reacción de esta naturaleza y ella se sienta, su casa es muy pequeña, ¿no? Está dividida por digamos por en dos ambientes, y ella no tiene mucho espacio, digamos, más que sentarse en su cama. Alguien en el lugar se sentó en la punta de la cama y le escuchaba, el tipo estaba parado, ingresó la moto a la casa, una moto de él ingresó, que quedó ahí cerca. Y para poner en contexto, como dijiste, bueno, estamos dentro de la casa de ella, este hombre pide para hablar, ella se siente que bueno, quiere hablar, o sea, tenés que hacer tu vida, todo lo mismo que pasa y que se repite en este tipo de relaciones tóxicas, ¿no es cierto? Tóxicas de un lado. Y Esther tenía también, me comentaba, un rifle, me decía Sebastián, ese rifle no anduvo nunca. Realmente no, yo no sé ni parar, o sea, quién, o sea, no sé si era el padre o el abuelo, y él lo tenía ahí arriba del placar, y este hombre obviamente tenía conocimiento porque frecuentaba la casa cuando eran pareja. Lo primero que hace, pues, cuando se ponen a discutir, bueno, él le dice claramente que le iba a matar. Le dice, te voy a matar, íbamos a morir juntos, una cosa así. Y ella no toma, obviamente, dimensión de que, podemos decir, podía ser una amenaza en serio, hasta que este muchacho sabe dónde está el rifle, lo toma y le punta con el caño y se la pone sobre el cuello. Cuando se la pone sobre el cuello, Esther le dice, pero deja que eso ni siquiera anda, ¿qué estás haciendo? Una cosa así, y es ahí donde él dispara, aprieta por milímetros, le roza el cuello y la bala impacta en el colchón. Digamos, Esther obviamente no sabe de armas, evidentemente la arma estaba cargada y este hombre sabía o la cargó previamente en otro momento, que será objeto de investigación. Y bueno, ahí les asusta, evidentemente se empieza a dar cuenta de la magnitud del problema en el cual se encontraba, e intenta obviamente escaparse. Esta persona la somete y, como había ingresado la moto a la vivienda, en una vivienda muy chiquita, si todo estaba al alcance, tenía una barreta de hierro que había llevado. Esto es lo que habla de la premeditación, ¿no es cierto?, del hecho. Bueno, toma la barreta y antes que Esther pueda cubrirse o algo, la golpea salvajemente en la cara, en la cabeza con la barreta. Yo creo que se imaginen el contexto, ¿no? De una persona recibiendo un golpe de esa magnitud en el rostro que le provoca una fractura de cráneo, el cráneo es que se parte en dos partes. Le hace, o sea, le afecta un ojo de tal manera que termina perdiendo el ojo, empieza a perder visibilidad, no solo por la conmoción cerebral que provoca, ¿no es cierto?, el traumatismo craneal, sino también porque la misma sangre que provoca la herida enorme que le ha provocado ese golpe se le empieza a filtrar también en los ojos. Como si fuera poco, ella mientras intenta, yo siempre digo que a veces dices, ¿sabes cómo puede haber salido viva una persona de circunstancias como esta, ¿no? Pero bueno, el organismo tiene larga adrenalina, básicamente, esto me lo han explicado muchos peritos, que hacen que en las situaciones críticas el organismo trate de reaccionar, o sea, reacciona a través de lo que se llama un shock de adrenalina, que permite ese último esfuerzo para tratar de salvarse, ¿no? Es un mecanismo natural del cuerpo humano. Ella sigue luchando para tratar de escaparse y ese sujeto la rocía con también tenía un líquido inflamable y la prende fuego. Y en ese momento ella se trata de escapar, intenta. Sigue luchando y se logra zafar, digamos, de la garra de este sujeto, al mismo tiempo que se quita la remera porque la estaba quemando toda.
Sí.
¿Sí? y sale corriendo hacia, logra abrir la puerta porque estaba muy cerquita. Estamos hablando de que como, yo creo que realmente ella pudo salvar la vida, porque al ser tan chiquita, digamos, su casa tan chiquita, tenía la puerta de salida al alcance, ¿no? Supongamos que esto hubiese ocurrido en una casa de mayores dimensiones, tal vez una planta alta, no tiene posibilidades de salir la persona. Ella realmente pudo salir porque la puerta estaba muy cerca y después pierde conocimiento. Claro. Lo que me cuenta, nos relata, es que pasaba gente, hubo un chico que se ha portado de una manera humanitaria increíble, se saca su remera, se la coloca, ella estaba perdiendo mucha sangre, y bueno, ahí llaman a la ambulancia, la llevan al hospital, y bueno, lo que sabemos, ¿no?
Sí, la verdad que ver la cara de Esther en ese mensaje que hizo con un colega, que es Javier Ramírez, impacta. La pude ver muy pocas veces antes de lo que sucedió, creo que de vernos en la calle, ¿no? Porque tampoco la conozco, y realmente nos impacta este sentimiento de fortaleza, como decías, de tratar de defenderse y saber que hoy es está viva de un acto de femicidio. Claro, está más que claro que quisieron matarla por una relación que se había terminado. Está más que claro en el rostro, no necesita ni siquiera declarar, y la justicia tuvo un accionar hasta, lo digo yo y me hago cargo de mis palabras, cobarde al decir que no había pruebas de que fue atacada. Es increíble lo que se dice desde la justicia, ¿no?
Sí, mira, en primer lugar hay que destacar acá la acción del fiscal y del juez de garantías, que inmediatamente decretaron la prisión preventiva. ¿Qué ocurre? Es el defensor del diputado, del agresor, el que apela a la Cámara, y la Cámara es la que revoca la prisión preventiva. Yo prefiero siempre, antes de manifestarme en términos jurídicos, ver obviamente en qué consistió, de qué consisten los fundamentos jurídicos para revocar la prisión preventiva, un sujeto que evidentemente representa un peligro directo para Esther y para cualquier persona, ¿no? Una persona que ataca de esta manera a otro ser humano puede atacar en cualquier momento a cualquier otro. Así que ni bien accedamos al expediente, vamos a tratar de revertir esa situación, obviamente vamos a pedir la detención, vamos a insistir en eso. Lo que trascendió fue eso que dijiste, Viviana, es falta de pruebas. Es decir, está la barreta, la casa de ella se incendió toda. Ella, está la historia clínica de cómo ingresó al hospital, de cómo salió. Está, como vos dijiste, simplemente a la vista, con solo mirar la agresión que sufrió, está a la vista. Y el sujeto ni siquiera niega que estuvo en el lugar del hecho, porque además lo han visto salir de ahí. Simplemente ha inventado una historia que es insostenible. Y bueno, tenemos que repetir. Yo le dije a Esther, bueno, por algo ocurren las cosas, no lo sé, pero que lamentaba no poder haber estado en ese momento de cuando se inicia, ¿no es cierto?, el proceso, porque obviamente se puede actuar de otra manera. Ahora tenemos que actuar para revertir algo que ya se hizo, ¿no? No es lo mismo, o sea, me hubiese gustado obviamente estar
desde el
principio de la audiencia, sobre todo de apelación, donde se resolvió revocar la prisión preventiva. Y bueno, ahora no pudimos hacerlo porque bueno, no estábamos presentados, y ahora vamos a tener que tratar de revertir esa situación, que no es fácil. ¿Sabes por qué, Viviana? Porque básicamente tanto el juez de garantías como el fiscal que está llevando adelante la causa no pueden volver a decretar la prisión preventiva si no se incorporan nuevos elementos. ¿Por qué? Porque sabe que van a apelar y la Cámara va a volver a revocarla.
Claro.
Es decir, la Cámara va a decir, me volviera con los mismos elementos, o sea, con lo cual yo revoco nuevamente la prisión preventiva porque entiendo que no son suficientes. Parece mentira, ¿no?
Es increíble.
Parece mentira. Entonces tenemos que avanzar con una batería de medidas que ya estuvimos trabajando, le estuve pidiendo a Esther y que vamos a que me facilite información, bueno, estamos trabajando en eso, para presentar nuevos elementos de prueba para, digamos, explayarnos bien sobre la calificación legal, sobre los hechos y cómo estos están comprobados prima facie en la causa de Esther, ¿no? Y tratar, en primer lugar, que este sujeto quede detenido para que Esther pueda al menos estar tranquila y, segundo, avanzar en la causa. O sea que yo relataba que, creo que lo puse en mis redes, que fue, bueno, algunos que te comentaba la barbaridad, ¿no? Que Esther, cuando estaba acá en el estudio, yo tengo un velador que tiene esos veladores chiquitos que lo pones solamente para leer, que a mí me sirve mucho para leer, ¿no?
Sí.
Entonces, y ese velador tan, un velador pequeño de lectura le molestaba a la vista, ¿no? Ella, y me doy cuenta que le estaba molestando y bueno, lo apago, ¿no? Y digo, ¿te molestaba la vista? Es algo increíble el daño que tiene.
Sí.
O sea, estamos diciendo que, un ojo ya lo perdió y el otro no soporta ni siquiera la intensidad de un poquito de una de un velador de mesa para leer, ¿no? Y bueno, yo no sé, creo lo hablábamos por privado el caso Ivy, bueno, yo quiero decirle también a la gente que me preguntabas por más que nada por la situación humana, ¿no?
Sí.
Eso habla muy bien de vos, porque en realidad vamos a dar pelea en la justicia, pero después hay que ver cómo sigue la vida de Esther, con
claro.
Tremendos daños y las secuelas que le quedan de esto, ¿no?
A eso también, bueno, eso es algo que creo que como mujer, como persona, como ser humano, ¿no? Ni siquiera nos identificamos por género. Lo primero que pensamos es cómo continuar una vida en un lugar tan chico como Paso de los Libres, donde en cualquier momento podés encontrar a tu femicida o a quien intentó matarte en la calle. ¿Cómo haces, cómo revertís o cómo te levantás después si ya tenés un ojo perdido, el otro ojo te cuesta mucho ver o te molesta mucho la luz? ¿Y cómo está la salud mental de una persona para volver a retomar su vida? Porque es inevitable pensar en el miedo que debe tener esta mujer a la hora de salir a la calle. Es increíble lo que sucede en las víctimas. Hay personas que pasan toda una vida para recuperarse y que la justicia no acompañe, la verdad que duele muchísimo, ¿no? Porque en esto parecía que estábamos como siempre limándonos para poder seguir creciendo, ¿no? Vamos sacando esas puntas que no nos sirven para poder crecer como sociedad y como seres humanos y decir, bueno, hay una persona que está maltratada mínimamente, que tenga la protección necesaria por parte de todo, ¿no? Hay una sociedad, hay una parte judicial, una parte de la fuerza, la parte legal que te corresponde directamente a vos y del otro lado también un señor que tiene estas actitudes que tendría que ser también revisado. Bueno, hay un montón de contextos. El temor de la víctima es infinito y creo que es por mucho tiempo, por haberlo visto, por ser parte muchas veces de situaciones violentas. Realmente hay que levantarse de un momento así y no es de un día para el otro. Por eso pienso cómo ayudar a la persona, ¿no? Cómo ayudarla. Y me parece que difundiendo esto hacemos un gran favor a quienes hoy están atravesando un momento similar y a Esther principalmente, que tiene que dar una batalla y pasar por encima de esto.
Claro que sí, totalmente, Viviana. Yo creo que, mira, esto hay que difundirlo, obviamente, como todos los casos que ocurren y la gente que está viviendo estas situaciones tiene que denunciarlas, porque van a terminar con su vida. Digamos, a aquellas personas que suelen minimizar o suelen naturalizar este tipo de actos, no un hecho como el de Esther, que haya sido extremo, ¿no? Pero hay otras personas, digamos, hay otras relaciones. Vamos a hablar de esto porque, como dijiste, hay demasiados contextos en los cuales se puede dar un hecho con en un contexto de violencia de género. Pero supongamos una relación, ¿no? que ya se van viendo algunas alertas, algunas alarmas, se tiene que ir encendiendo de que algo no está bien en la otra persona, ¿no?
Claro.
Es el momento para tomar medidas, realmente, porque puede terminar muy mal. Yo, como te decía, tengo distintos casos de violencia de género que estoy llevando. ¿Sabes una cosa que notaba? Era que a mí me llamaba la atención, es a la mujer le cuesta mucho volver a creer, digamos, volver a confiar. Uh-huh. Porque está el miedo de encontrarse con otro psicópata, ¿no?
Sí.
Eso en primer lugar. Y que lleva mucho tiempo, como decía, para que rehaga su vida. Yo afortunadamente en un caso ya he visto que pudo rehacer su vida, que está bien, que está mejor, pero ha pasado uh-huh. muy mal. Ha pasado mucho tiempo muy mal, con el agresor que también estaba en libertad y la seguíamos, a pesar de que tenía una orden de restricción, de acercamiento perimetral, como le denominan, él iba a los mismos lugares, no respetaba la orden, la seguía acosando, la seguía molestando, la seguía amenazando, entonces hacía imposible que ella pueda tratar de salir del trauma que había vivido. Es decir, digamos, en los hechos de estas características se repiten las circunstancias. Uno ve que prácticamente es, yo cuando la escuchaba a Esther, me voy a la cabeza y decía, parece que estoy escuchando también a otras
chicas
o a otras víctimas, digo, parece lo mismo, es increíble. En todos los casos lo que hay es una persona, en este caso el hombre, que no tolera que la mujer tenga decisión propia.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí.
Es decir, ve a esa mujer como un anexo de su personalidad.
Uh-huh.
No tolera que le diga que no.
Uh-huh.
No tolera que le diga, en un momento nos quisimos, en la vida esto es así, hay determinadas circunstancias que hacen que ya no nos queremos,
uh-huh.
vos lo que te ocurre es que estás obsesionado, eso no es querer,
uh-huh.
porque si maltratás a tu pareja, la amenazás, la tenés, no la querés, ¿verdad? Eso es una obsesión, eso es una cuestión ya criminal. Entonces, pasa por ahí, ¿no? Pasa
uh-huh.
por decirle, afortunadamente ahora ya hay muchos talleres, ya hay muchos organismos públicos que asesoran en este tema y están muy divulgados, ¿no?
Sí.
Hay que tener presente cuáles son las alarmas. Generalmente, si se está frente a una persona, frente a un hombre que no tolera determinadas circunstancias, que por ahí pueden ser menores, imaginémonos si va a tolerar, por ejemplo, una circunstancia de ruptura. Entonces, eso se tiene que plantear uh-huh. la mujer en una relación, ¿no? Si en cuestiones menores actúa de manera violenta, primero ya no debería seguir, ¿no?
Uh-huh.
Una persona violenta. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a aguantar? Y ¿por qué debería aguantar, no?
Claro, aguantar es como una palabra que no está en una relación, ¿no? Uno está en una relación de...
nadie tiene que aguantar nada, al contrario, no, la pareja
contrario.
Es tiene que ser compañera, tiene que haber sentimientos y tiene que tirar para el mismo lado, porque si no existe la pareja. Entonces,
esto
es elemental, uno puede estar aguantando,
sí.
o tratando... Hay muchas mujeres que hoy están en un estado de sumisión enorme, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No hacen determinadas cosas para no provocar la ira de su pareja. Eso es una locura.
Sí, increíble, pero...
Es una locura total. Es decir, no salen con... Por ejemplo, la típica también. No, me decía con determinadas amigas sí, pero me vetaba otras amigas, uh-huh. porque no le caía bien.
Claro.
O sea, le explique las amigas. También los horarios para salir, después los lugares donde tiene que ir.
Es parte también de una construcción, ¿no? Que se tiene que ir desarmando, por eso me parecía muy importante poder hablar, principalmente porque sos un abogado joven y también tenés una vida y sabés cómo es este tipo de relaciones, y uno está en una actualidad que no entiende cómo todavía se suceden o se permanecen este tipo de actitudes por parte de los hombres, ¿no? Pero bueno, yendo ya a la parte legal, ¿cuál es el próximo acto accionar, cómo piensan actuar, digamos, cuáles son los pasos que faltan y cómo va a continuar cómo va a avanzar este caso, o por lo menos cómo lo tenés pensado plantear.
Bueno, en primer lugar, para poder ingresar en la causa necesito un poder especial para querellar. Uh-huh. Ese poder especial ya está redactado por el escribano con el trabajo, yo también siento que el escribano Pilo Altas, lo conocemos todo, ¿no?
Sí.
Pero eso tiene que ir personalmente a hacerlo Esther. Esther lo tuvo que hacer al poder, pero no pudo retirarlo, ¿no es cierto? Porque justamente, fíjate vos, estamos hablando de otras secuelas, no se sintió bien ese día, no pudo retirarlo. Uh-huh. Y si hubiese avisado lo retiraba yo, pero ya era tarde y después nos agarró el feriado. Es decir, que ya ni bien se puede retirar el poder, se lo puede retirar este interés de yo, ya presentaré el expediente. Y dentro de las medidas de prueba hay una cantidad que no se ofrecieron y que tienen que ver con los testigos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos testigos del hecho, del contexto, ¿cierto?, que han pasado cuando Esther, por ejemplo, salía de su domicilio, que dicho sea de paso, ha quedado en ruinas porque se incendió por completo.
Sí.
Fueron los que las asistieron, lo vieron salir al agresor, vieron que encima después vuelve a buscar su moto. No, es una cosa tremenda, una cosa tremenda. Todo eso tenemos que nosotros presentar. Vamos a empezar por ofrecer a los testigos. Y obviamente, si hay alguien que no sabe, que está escuchando la radio, dice, bueno, yo también vi algo, uh-huh. Obviamente que necesitamos que dé su declaración, ¿no?
Claro.
Vamos a... Más allá, te vuelvo a repetir, es una locura esto. A veces es muy difícil avanzar, ¿no?, en estos casos porque se producen en la intimidad, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, pero cuando dejan tanto rastro y tantas pruebas, es donde más rápido se avanza. Uh-huh. Debería de haber sido el caso de Esther.
Claro.
Yo no sé qué le debería haber pasado a Esther para que esta persona esté detenida, que le arranque los brazos.
Sí, increíble, no sé increíble.
¿En qué estado tiene que estar Esther? Acá mismo me decía que ella tiene lagunas, hay cosas que no se acuerda.
Claro.
Pero no del hecho, sino de ahora,
Sí.
Que hizo los días anteriores, tiene lagunas, ¿qué pasó? Eso es producto de que tiene que puede tener un daño cerebral.
Claro.
Una persona que le han arruinado la vida, es increíble cómo todavía está luchando y está saliendo adelante, y está, obviamente que está, su vida se ha convertido en de médico al médico, ¿no?
Uh-huh. Seguro. Se nota.
Sí, pero ella sigue adelante y vamos a hacer primero con el tema de los testigos. Quiero ver la pericia que le hicieron. Si voy a al diputado, vamos a pedir otras pericias y vamos a tratar de avanzar en comprobar, ¿no es cierto? Sí, sin que no hay pruebas, bueno, le vamos a mostrar que sí hay pruebas, uh-huh. A eso vamos a apuntar, y que son sobradas pruebas.
Sí.
De que el agresor es esta persona que está imputada y es peligroso y tiene que estar detenido, porque así lo establece la ley, ¿eh? Uh-huh. No es porque yo quiera.
En estos
casos la persona tiene que estar detenida, el imputado tiene que estar detenido. Sus derechos se van a respetar con la asistencia de su abogado y el debido proceso, ¿sí?
Uh-huh.
Pero no puede estar en libertad, porque representa un peligro para la sociedad y representa un peligro para la víctima. Acá no se trata de una violencia de género, de un hecho de violencia de género que fue verbal.
Uh-huh. Sí, de un hecho contundente. Fue un hecho real.
Digamos porque también es violencia de género la violencia uh-huh. verbal,
uh-huh.
¿cierto? Pero
sí.
Que nunca pasó y un dictamen pericial dice no, es incapaz de golpear. Estamos haciendo hipótesis, ¿no?
Sí.
Su violencia solamente pasa por amenazar, por insultarla, etcétera, etcétera. Tampoco tiene por qué aguantar una persona de eso.
Uh-huh.
Pero tal vez ahí en ese caso sea discutible la prisión preventiva y sí sea justificable la medida cautelar de restricción, la perimetral, siempre y cuando no la viole. Cuando claro. viola la perimetral tiene que ser retenido inmediatamente. Uh-huh. Ahora bien, en un caso como el de Esther, que ya relatamos lo que ha ocurrido, es insostenible que esta persona esté en libertad, Viviana.
Sí, un peligro, ¿no? Saber que hay una persona que intentó matar a una mujer o intentó matar a su pareja y esté caminando tranquilamente por las calles, también por el pánico que debe tener la pareja en estos momentos de encontrarlo en cualquier esquina.
Quiero recalcarte esto, nomás. Sí. A ver, intentó matarla, sí, le pegó un tiro, sí. Le destrozó a golpes la cabeza y le reventó el ojo, le partió el cráneo en dos partes y le prendió fuego.
Uh-huh. Sí, así de duro.
Claro, no es que la intentó matar, digamos, con una especie de superstición.
No.
¿Me explico? Sí. No, o sea, usó 3 días.
Sí.
La vía de intentar quemarla con el disparo y después con la barreta. Uh-huh. Estamos viendo, esto está probado. Uh-huh. Y es solo verla cómo quedó Esther.
Sí.
Para que esto es insostenible, que tengamos que estar discutiendo ahora. ¿Sabes lo que tendríamos que estar discutiendo? ¿Cuándo sería la fecha para el juicio oral y público?
Claro.
Esta persona tiene que ir a juicio. O sea, uh-huh. No hay más medida para pedir. Pero bueno, la vamos a pelear. Como te dije, tenemos que remontar lo que no se hizo. Uh-huh. Pero tengo fe que va a salir todo bien.
Seguro, la verdad que sí. Bueno, llamar nuevamente a quienes pudieron ser testigos, estar ahí presentes para acompañar a Esther y bueno, que esto realmente se termine, ¿no? Esto no es una práctica de crecimiento ni de avance para nadie, para ningún género y para principalmente para ninguna sociedad. Muchísimas gracias por este tiempo, Sebastián. La verdad que siempre es un gusto poder charlar y saber que representa a una persona que necesita todo el apoyo de la sociedad, así que bueno, el saludo a Esther de parte de quienes estamos en la radio.
Bueno, Viviana, gracias por la comunicación, bueno, que el ET12 esté transmitiendo a través de tu programa lo que le pasó a Esther, es sumamente importante porque genera conciencia, ¿no?
Sí.
Genera conciencia y además también van a escuchar los actores judiciales que tienen que tomar medidas y que tienen que saber que nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a avanzar a paso muy firme y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Así que te agradezco el llamado y bueno, como siempre a disposición y un gusto también para mí hablar con vos.
Gracias.